105.5 FM. En onda media, 882. COPE Málaga.
A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 27 de abril y esto es Escuela de Radio Campus UMA.
Aquí estamos una semana más a las puertas del puente y, como siempre, a mi lado, Víctor Miralles. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alba Alcalá. ¿Qué tal? Bueno, hoy ya estamos en mitad de este Festival de Cine de Málaga, el domingo que terminamos. Y la lluvia de acreditaciones por las calles, ¿eh?
¿Lluvia? Es que no sé ni ya ni cómo llamarlo. Es que, vamos, muchísima gente, y ya no solo de prensa, sino de un montón de ambiente, que este fin de semana creo que se reúnen 4 cruceros en el puerto de Málaga de lujo, no sé. Un ambiente que bastante acogedor.
Pues nada, 7 barcos, me dice por línea interna.
Bueno, sí.
Javi.
Perdón, Javi.
Pero bueno, ya está. Tenemos un montón de ambiente aquí en Málaga con el Festival de Cine. Este domingo también Día de la Madre, así que...
Bueno, felicidades, pues, por adelantado, porque nosotros ya hasta el domingo no...
Hasta la semana que viene no volvemos, así que lo vamos diciendo ya por adelantado. Y nada, pues con esto vamos a ir empezando, ¿no?
Exacto, así que vamos a ir conociendo ya qué es lo que nos trae esta Escuela de Radio Campus UMA. Hoy charlaremos con Cristina García y Clara Ortega, que nos hablarán acerca del proyecto de arte y cultura denominado Contenedor Cultural.
Nuestros compañeros del equipo de reportajes nos hablarán del proyecto Emprender en mi Escuela, dedicado a los alumnos del Colegio Platero del Palo.
En cómo hacer una sección de humor en un programa de radio medianamente serio de manera fácil y sencilla, nos vuelven a traer las noticias de verdad, esta vez enfocadas al Día de la Madre.
Una semana más responderemos a nuestra pregunta por antonomasia, si hay vida o no después de la UMA, pero lo haremos de una forma un poquito especial. Charlaremos un ratito con nuestra compañera Lucía Martos acerca de la inserción laboral de la Universidad de Málaga.
Y para terminar, como siempre, nuestra gente de Málaga de Fiesta nos trae los mejores planes culturales y de ocio para disfrutar este fin de semana en Málaga.
Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 105.5 de la FM y en el 882 de la onda media.
Y además estamos muy atentos en redes sociales, en Twitter @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA.
Para ir empezando, vamos a ir como siempre haciendo el repaso habitual a la actualidad de la Universidad de Málaga. Saludamos como siempre a Paula Negrete. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
Hola, Víctor.
Bueno, y contigo hoy está un invitado de lujo.
De lujo.
Borja Díaz, ¿qué tal?
¿Qué tal, Víctor? Nervioso.
¿Estás nervioso?
Sí, porque esta noche tengo una cita importante.
¿Esta noche Carricoche o cómo va la cosa?
Juega el mejor equipo del mundo. Contra un alemán o algo así, no sé de dónde.
Pues ya está, qué ricoche, contra unos alemanes, ¿no?
Sí, sí, algo de eso.
Pues nada, hijo, tú que eres del Atlético Madrid, pues los vivirás especialmente, supongo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Lo de ser del Málaga ya para otro día, ¿no, crack?
No, segunda.
¿Qué pasa,
¿no?
Que por ser de Málaga tengo que ser del Málaga?
Pues mira, hay libertad, pero oye,
el muro cayó, la gente puede ser del equipo que sea libremente.
Bueno, bueno, okay. Bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a conocer ya qué es lo que está pasando en la Universidad de Málaga.
La UMA se alía con la Junta de Andalucía para promover la sensibilización ambiental.
La Universidad de Málaga y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta han firmado un convenio de colaboración para difundir y realizar actividades de sensibilización ambiental junto a programaciones para la conservación de la biodiversidad dentro del ambiente ejecutivo.
Dentro del compromiso de la universidad se han anunciado iniciativas como la conservación de la biodiversidad en el Parque Natural Sierra de las Nieves, actividades de voluntariado en las costas malagueñas, así como de sensibilización en el Parque Natural Torcal de Antequera. El programa Ecocampus pretende facilitar la realización de actividades que acerquen estos temas a la comunidad universitaria para que ésta lo difunda al resto de la sociedad.
Una estudiante de la UMA consigue 3 medallas en los campeonatos nacionales de natación.
Marcos Rodríguez Mesa, estudiante de primero de Ciencias de la Salud, ha obtenido 3 medallas en la modalidad de natación de los campeonatos de España universitarios, celebrados este fin de semana en Madrid.
Marcos Rodríguez suma un éxito más a su brillante e incipiente carrera, en la que destaca, entre otros, ser campeón de España Junior 2015 en 1500 metros libres y subcampeón de Europa Junior 800 metros libres en 2015. Este brillante currículum va acompañado de un gran sacrificio diario para compaginar entrenamientos y los estudios universitarios.
La comunidad universitaria elige hoy a sus representantes en el claustro.
Los miembros de la comunidad universitaria están llamados hoy a las urnas para elegir a sus principales representantes en el claustro universitario, máximo órgano de representación de la universidad. En total se eligen 300 personas que tendrán un mandato de 4 años, excepto los 35 estudiantes del sector de alumnos que, por especiales características, se renuevan cada 2 años. Cada uno de los colectivos elige a sus representantes por un procedimiento electoral distinto y el peso de los mismos difiere en función de lo establecido en los estatutos de la UMA.
Entre otras funciones, el claustro universitario es el foro en el que se debaten las líneas generales de actuación de la universidad en docencia, investigación y administración. Es el órgano colegiado encargado de aprobar y acometer la reforma total o parcial de los estatutos. Ejerce el control al rector mediante preguntas e interpelaciones y elige a los 20 miembros para formar el Consejo de Gobierno de la UMA. 10 representantes del PDIA, 5 alumnos, 3 portavoces del PDIB y 2 miembros del personal de administración y servicios.
La UMA celebra el Día de la Libertad de Prensa como defensa de los derechos fundamentales.
La Cátedra UNESCO de Comunicación de la UMA organizó ayer un acto para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en el que los ponentes defendieron este derecho y asegurando que sin libertad de prensa no pierden los periodistas, sino los ciudadanos y la democracia.
El acto se ha llevado a cabo en el Centro Pompidou de Málaga y en él ha colaborado por primera vez el Colegio de Periodistas de la provincia. Han participado en la mesa el director de la Cátedra UNESCO de Comunicación, el catedrático de periodismo Bernardo Díaz Nozzi, el director general de comunicación de la Universidad de Málaga, Carlos Pérez Ariza, el director del informe de profesión periodística de la Asociación de la Prensa de Madrid, Luis Palacio, y la profesora de comunicación, Ana Jorge.
Pues hasta aquí este ratito para conocer qué es lo que ha ido pasando esta semana en la Universidad de Málaga. Paula Negrete, muchas gracias por venir.
La semana que viene más y mejor, sobre todo mejor.
Bueno, joder, tampoco, perdón, se me ha escapado. Tampoco ha sido para tanto, mujer. Y Borja, ahora te veo otra vez, ¿o no? No sé qué vas a hacer, no lo sé,
depende.
¿No lo sabes?
Creo que el entrenador ahora me va a pasar del lateral izquierdo al extremo porque ha visto que soy rápido.
Sí, después va a jugar en medio. Anda, muchas gracias, Borja, y en un ratito, sí, eso ya, nos escuchamos.
Bueno, y después de hacer este repaso a la ronda informativa de la Universidad de Málaga, vamos de lleno a la UMA en esta sección que hablamos un poquito con gente emprendedora y que hace nuevos proyectos, que hoy a mí me hace especial ilusión porque esta iniciativa de la que vamos a hablar parte de dos compañeras de mi clase y tenemos con nosotros a Cristina García y a Clara Ortega, que junto con otros compañeros encabezados por Tecla Lumbreras, vicerrectora de Cultura y Deporte, han propuesto la creación del contenedor cultural. Buenas tardes, chicas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Alba.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero que nos tenéis que contestar, ¿en qué consiste este proyecto?
Bien, el contenedor cultural fue en principio lo que era la sala espacio. Era un centro de iniciativas universitarias que estaba construida con contenedores marítimos de carga del puerto de Algeciras en desuso. Uh-huh. La Junta de Andalucía apoyó todo lo que era la creación de este centro y fue gestionado por la Asociación Juvenil ECUS. A partir de 2013 cerró sus puertas porque la Universidad de Málaga requería lo que era la zona para instaurar lo que eran las aulas del Vicerrectorado de Cultura y Deporte, cercano allí al contenedor. Pues bien, este contenedor está compuesto por 3 salas, una que tiene el suelo de parqué y la sala de espejos, otra que es un teatro y una sala de talleres. Uh-huh. Entonces, a partir de que el Vicerrectorado se instauró allí, en 2015, en julio de 2015, el 22 de febrero llegó Tecla, llegó Tecla a la cabecilla del Vicerrectorado de Cultura y se encontró con el programa que ya había dicho el rector en su programa electoral de llevar a cabo ya y empezar a usar lo que eran las salas. Entonces Tecla contactó con Marcial, el profesor de creatividad de comunicación, y Marcial buscó un grupo apañado aquí.
Sí, y aquí estamos.
Y aquí estamos. Entonces, la iniciativa es eso, empezar a darle promoción a un sitio de los estudiantes para que los estudiantes lo usen.
¿Y quiénes formáis ese grupo? Que no habéis venido todos, pero vamos a nombrarlos, ¿no?
Pues bien, en el equipo con el que trabajamos, trabajamos con el equipo entero de cultura y deporte de la UMA. Después trabajamos también con dos actrices, Alessandra García y Violeta Niebla. Y nosotros somos Guillermo Escaño, Virginia Domínguez, Clara Ortega y aquí la señorita...
Servidora.
Cristina.
Bueno, y bueno, esa iniciativa que surge a partir del vicerrectorado, ya decimos, pero ¿qué es el uso exactamente que se le quiere dar a esas salas? ¿Cómo pretendéis activar un poco ese espacio que hasta ahora no se había podido estar utilizando y que ahora pues pretendéis darle un poquito de protagonismo también en la UMA?
Pues como bien sabemos, de dónde proviene es del Vicerrectorado de Cultura, ¿no? Entonces, y Deporte, lo que se pretende es comenzar a darle un uso para las personas, todos aquellos emprendedores, alumnos, PDAs o antiguos alumnos de la UMA que quieran o tengan un proyecto o que necesiten un espacio autorizado, un espacio donde ensayar, por ejemplo, teatro, o un espacio donde proyectar o dar un taller o dar una charla, que se empiece a usar. Y como la gente todavía no sabe de esa realidad que está ahí, ¿no? Pues estamos haciendo la campaña de comunicación para promocionarlo y que se dé a conocer que eso está ahí y que queremos que se use, claro, para cualquier persona.
De eso os queríamos hablar porque la campaña de comunicación que habéis hecho ha sido un tanto peculiar.
Sí,
o sea, hemos visto algunos vídeos de gente encapuchada.
Es un poco raro.
Sí, sí, una barbaridad.
Una barbaridad.
Una barbaridad, sí, sí.
También quiero que me expliquéis el eslogan de una barbaridad.
Pues ahí, de ahí viene todo, se está viendo.
A ver, cuéntanos.
Pues nada, o sea, nuestra campaña se divide en dos, la de la propia inauguración, que inauguramos el 12 de mayo, y estáis todos invitados, y el día, bueno, y estos días que llevamos trabajando ya durante un mes aproximadamente, con diferentes actuaciones, y la primera fue, como habéis dicho, subir encima de las mesas de las distintas facultades de la Universidad de Málaga, mostrando quiénes éramos dentro de un personaje, era como un rollo, una performance, y diciendo un manifiesto de que convocábamos que vinieran el 12 de mayo a la inauguración y que iba a ser una barbaridad. Y que era un espacio de estudiantes para estudiantes y nada más. Era muy sorpresa todo. Y la segunda acción, que fue la semana pasada, nos dedicamos a repartir espaguetis en el Destino UMA. Sí, espaguetis. Y nada, fue bastante, bastante...
Por no hablar del batido cultural, ¿no? El batido cultural también dio que hablar.
Sí, pues también fuimos a la cafetería de educación y hicimos un batido, que cada fruta era de distintas partes de la cultura. Un poco de danza era fresa, un poco de música era manzana y luego lo repartíamos. Y era un poco...
Un tono humorístico, así.
Sí, muy high todo.
Y de la primera acción, el humor ese que vosotros queríais transmitir, ¿le llegó a los profesores también o
mira,
cómo
hay,
fue eso?
Hay que decir que todo estaba pactado, pero vamos a contar un secreto.
Imagino que sí, porque entrar de pronto sí, que un profesor le entre un encapuchado por clase y se suba en su mesa, como que...
A ver, imagínate.
Sí, los estudiantes no lo sabían, era de esperar, pero por ejemplo un día nos pasó que entramos en economía y nos equivocamos, fue culpa mía, acepto la culpa, y entramos en una clase que no tocaba, que el profesor no sabía nada.
Adiós.
Y claro, nuestra actriz, Alessandra, subió y recitó su manifiesto de Viva la Cultura, Viva el Contenedor, inauguración 12 de mayo, y el profesor, la cara era un mapa.
Un
en plan, por favor señora, ¿puede bajarse de la mesa? ¿Cree que usted tiene educación para hacer eso? Y bueno, fue bastante gracioso, pero gracias a eso hemos conseguido un montón de visitas en el canal de YouTube, que nos podéis encontrar en redes también, con Contenedor Cultural. Y nada, fue bastante divertido ese momento.
Qué
bueno, imagino que el profesor sería el primero en ver el vídeo y espero que sea el primero en estar en la inauguración.
Ojalá.
Que por lo menos se enterase de algo.
Y por lo menos pedirle disculpas también, porque
sí, porque fue bastante...
Todo
bastante
estaba pactado, bueno, como
decía. Y para esa inauguración, el 12 de mayo, ¿qué es lo que tenéis previsto?
Pues es un todo, es un poco sorpresa todo, igual que las actividades, por ejemplo.
Que todavía nos faltan.
Esta semana hay otra actividad con que interactuamos con los estudiantes siempre, que es sorpresa, igual que la semana que viene, que ya veréis, bueno, se va viendo por redes. Y la inauguración son un conjunto de actividades que empiezan a la una y terminan a las 10 de la noche aproximadamente, ¿verdad?
Pero hay que dejar claro que empezarán las actividades a partir de la una, pero a partir de las 10:30 un desayuno de prensa, que por supuesto COPE está invitada y todos los medios que quieran ir. Y a partir de las una, o sea, después cuando termine el desayuno, habrá un taller de cómic de Pepo Pérez, que ya mismo estaremos divulgándolo por redes y haciendo un llamamiento para quien quiera venir para las plazas que haya disponibles.
¿El programa ya lo tenéis elaborado?
Sí, claro. El taller empieza, por ejemplo, si el desayuno de prensa empieza a las 10:30, el taller empieza a las 11 hasta la 1. A la 1 se inaugura oficialmente el espacio.
¿Con un manifiesto?
Con un manifiesto, sí.
Y ya después son sorpresas.
Actividades, sí, ¿no? Bueno, relacionadas con el arte, el audiovisual, el teatro. Deporte. Sí, y todo eso.
Todo.
Y muy bien, habrá paellita también, podéis venir a comer.
Y tendremos un espacio, queremos colocar allí como una urnita bien señalizada para que la gente que, como estamos, lo que pretendemos con esta campaña, con esta inauguración, es que haya un programa cultural y de deporte integrado en este contenedor. Lo que intentaremos es que todas las personas que acudan, si tienen una iniciativa o lo necesitan una idea, que lo puedan, que tengan un espacio donde recopilarlas.
Bueno, el contenedor, digamos, esto es realmente un proyecto estudiantil que apoya la universidad. Es algo que buscaba el rectorado, digamos, hacer y cuenta con vosotros para organizarlo. ¿Qué tipo de apoyo os da la UMA?
Bueno, tenemos el apoyo de la Universidad de Málaga y el Vicerrectorado de Cultura.
Diputación también.
Sí, Diputación. Bueno, los órganos más potentes de la ciudad. Y también nos ayudan la CEMMA, Tienda UMA, Cruz Campo, Coca-Cola y luego también una bodega también que nos patrocina, Bodega Selleras, y todos están a favor de que los estudiantes participen en esta iniciativa y que el contenedor cultural de cara al programa de 2016 tire para adelante y tenga
muchos proyectos de los jóvenes.
Mucha repercusión.
Bueno, y nos comentabas antes, Clara, vuestro canal de YouTube, pero decirnos dónde os podemos encontrar y dónde os pueden encontrar nuestros oyentes para seguir para seguir haciendo promoción de este proyecto.
Sí, pues nos podéis encontrar en Instagram con Contiene Cultura y Twitter y Facebook con el contenedor cultural, el hashtag. Y como ha comentado tu compañero, nuestro eslogan es UMA barbaridad, que se puede confundir con una barbaridad, que es la gracia, ¿no? Es la metáfora total de este eslogan. Y también si lo ponéis en Google y en cualquier red, hay vídeos, fotografías, y vamos actualizando día a día, ¿no?
Sí, y estamos también ahora mismo un poquito intentando que en Google Maps se encuentre fácilmente y directamente se redirija, porque no está muy clara la localización, que ahora que tenemos la oportunidad está justamente enfrente de Derecho y al lado de Educación, en la esquinita, la esquinita que da directamente a lo que es la Rotonda Grande, allí en Luis Pasteur, y nada.
Y está indicado ahora veréis que hay un par de carteles muy grandes que han puesto el vicerrectorado, que está indicado, y eso, contenedor cultural.
Y una barbaridad para seguir con la tónica de las fechorías haciendo en la UMA.
UMA barbaridad, tenemos ahí esa inauguración el 12 de mayo del contenedor, actividades culturales y todo lo que nos podemos encontrar. Muchas gracias a Cristina García y Clara Ortega. Muchas gracias
vosotros
por acompañarnos.
A vosotros.
Y nos veremos seguramente por la inauguración.
Espero que vengáis con algún proyectito.
Ahora nosotros nos marchamos un momentito a publicidad, pero volvemos en nada. No os mováis.
En COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA.
Residencia Universitaria Teatinos, más que un alojamiento, un compromiso con el futuro del universitario. Contamos con un programa de formación y un claustro de profesores propio. Residencia Universitaria Teatinos, calle Teseo 12, teléfono 902-666-133 o en www.rs-medioteatinos.com.
En COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA.
Pues ya estamos aquí de vuelta. Os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, tanto en facebook.com/radiocampusuma como en Twitter en @radiocampusuma.
Y que nos escucháis en cope.es/málaga, en el 105.5 de la FM y en el 882 de la onda media.
Bien, pues dicho esto, vamos a ir con nuestro momento para el reportaje, para ver qué es lo que nos traen nuestros compañeros. Primero saludo a Noema González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien, ¿qué tal?
Bueno, y por cierto, con muchísimo trabajo, ¿no? Con el Festival de Cine.
Sí, ahí estamos.
Estamos aquí como locos. Y bueno, Borja, ¿qué pasa?
Aquí estamos, otra vez.
¿Otra vez, no? Sí. Se te ha apetecido pasarte otro ratito, ¿no? Ahora estás de extremo izquierdo, ¿no?
Sí, ahora estoy jugando ofensivamente.
Perfecto, pues nada, os vamos a dejar que nos contéis acerca de ese proyecto.
Vale, bueno, pues hoy el día va de emprender, ¿no? Va todo orientado. Nosotros le vamos a traer un proyecto que conocimos el viernes pasado, y es que tuvimos una rueda de prensa muy particular. Vinieron desde el Colegio Platero Green School, la Junta Rectora, para explicarnos de qué va el proyecto M al alumnado de periodismo.
Y os preguntaréis, ¿Junta Rectora en un colegio? Pues sí, el proyecto M, Emprender en mi Escuela, es un programa desarrollado por Andalucía Emprende, de la Junta de Andalucía, para fomentar la cultura emprendedora y la actividad empresarial de los niños.
Cada clase de quinto y sexto, de niños entre 10 y 12 años, conforman una cooperativa. La coordinadora del proyecto en el Colegio Platero Green School, Ana Montoro, nos explica qué tienen que hacer los niños para empezar a establecer su cooperativa.
Durante un curso escolar, el alumnado forma su propia empresa. Primero tiene que conocer lo que es una empresa cooperativa, y para eso tiene que ver las diferencias entre lo que es una cooperativa, una sociedad limitada y otro tipo de empresa. Y una vez que ya conoce el tipo de empresa que es una cooperativa, aceptan y asumen que quieren formar una cooperativa. Primero tenemos que definir un objeto social, a qué nos vamos a dedicar, tenemos que buscarle un nombre, tenemos que crear nuestro propio logo, tenemos además que hacer unos estatutos y también definir lo que es el capital inicial.
El capital inicial lo eligen los propios alumnos y decidieron poner para sus cooperativas 7 euros cada uno, pero ese dinero lo tienen que conseguir por ellos mismos cortando el césped o cuidando mascotas, por ejemplo, y no vale pedirle el dinero a los padres. También es importante elegir el nombre de sus cooperativas, si algunos son Sol Platero, Ecofugaces y Magic Dreams. Otra de las fases más importantes es la formación de los cargos.
Una de las fases importantes que se trabaja es la formación de la Junta Rectora de la cooperativa. Tienen que presentar candidaturas. Los niños y las niñas de la cooperativa se presentan como candidato o candidata para los cargos de presidente o presidenta, de tesorero o tesorera o el secretario o secretaria. Entonces, no solamente yo quiero ser o la clase vota, sino que tienen que presentar la candidatura y hay además unas elecciones.
La siguiente fase es la de la producción, que es la más divertida para los niños, porque elaboran los objetos que van a vender. Tienen jabones, cuadros, pulseras, tazas, y todo es con materiales reciclables. Sin embargo, este año tienen novedades.
El segundo trimestre es la fase de producción. Este año es el primer año que, además de producir y de hacer objetos con materiales reciclables, hemos dedicado a hacer servicios para la comunidad. Servicio para la comunidad, que ha consistido también en, bueno, pues hacer trabajos para los más pequeños, pueden ser también contar cuentos, ayudarles en la lectura, ayudar en los deberes.
¿Y qué hacen cuando tienen todo hecho? Pues venderlo, pero no solo, sino con todas las cooperativas.
Todos los años hay un mercado en el que todos los participantes de las cooperativas escolares, de todos los centros que se han adherido al proyecto, van a reunirse en un mercado donde van a exponer y a vender toda la producción que han ido elaborando a lo largo del segundo trimestre.
Y por último, todos tienen que evaluar su esfuerzo, los beneficios y si han conseguido sus objetivos iniciales.
Cuando volvemos al colegio se hace pues la evaluación. Una vez que se ha terminado, una parte de esos beneficios se destina a una organización con fines sociales, a una ONG, y otra parte de esos beneficios se destina a hacer una actividad.
Como nos contaba Ana, el 70 u 80% de estos beneficios se destina a una ONG. En el caso de este colegio, el dinero va destinado a Amigos del Pueblo Saharaui. Pero además, una parte de estos beneficios va destinado a un proyecto en común, que normalmente es ir al parque acuático Aquabelis. Pero el objetivo principal de estas cooperativas en los colegios no es el dinero, sino que los niños aprendan y practiquen valores como la coordinación, la constancia y el esfuerzo, para que en un futuro afronten mejor las responsabilidades y sepan trabajar en equipo. Además, cuentan cuentan con las últimas tecnologías para que los niños se adapten al mundo empresarial.
En Platero Green School llevan 8 años haciendo este proyecto de emprendedores con niños entre 10 y 12 años. Los profesores aseguran que ayuda al nivel de creatividad y se fomentan los valores como el compromiso, autoestima, respeto, responsabilidad y compañerismo.
¿Qué opináis? ¿Sabíais algo del proyecto?
Yo lo conocía del año pasado porque acostumbran a venir una vez al año a la Facultad de Comunicación, al aula magna,
a dar
esa rueda de prensa porque es para la asignatura de Comunicación Institucional y Corporativa de
Pani,
de Paniagua. Y además, por cierto, José Lu, que es que estudió en el Colegio Platero, o sea que es el que más sabe de...
Raro, porque los chicos que estaban allí parecían bastante inteligentes.
Pues bueno, ahí te ha dado.
Bueno, voy a cortar este momento diciendo que si quieren colaborar con los alumnos, todos presentarán sus proyectos en el Muelle 1, situado en el puerto de Málaga, el próximo 1 de junio, y pueden ir a comprar los productos que hagan.
Pues muchas gracias por contarnos esta iniciativa, por también dar esa invitación allí al Muelle 1 y te despedimos. Vale. Muchísimas gracias de verdad, Nona, por quedarte aquí con nosotros. Y a ti, Borja, ya te despedimos definitivamente.
No me voy al vestuario todavía. No me voy al vestuario. Sigo calentando por la banda para cuando el mister me llame salga.
Vale, como tú quieras. Sí, muchas gracias, sí. Chicos.
Bueno, adiós.
Hasta luego.
Pues después del reportaje, ahora vamos a ir con nuestra sección de humor o algo así. Hoy toca la ronda informativa de verdad. O sea, lo de antes que hemos hecho con Paula ha sido una broma, ¿no? Y ahora viene lo de verdad, José Luz Zafra.
Era un ensayo.
Un ensayo. Después de que te haya llamado tonto, ¿cómo...?
Hombre, hay que aceptar la realidad, ¿no? Y si me lo dice el entrenador, pues así habrá que admitirlo. La siguiente convocatoria haremos para ahí, para estar mejorando los 3 puntos de coeficiente intelectual que me faltan.
Muy bien, Sergio Ramos. Leo Rama, ¿qué tal?
Bien aquí. Hemos traído la actualidad del Día de la Madre, que es muy importante, que es este domingo. No sé si alguien me puede corregir.
Sí, sí, este domingo. Sí, este domingo, tranquilo.
Lo sabía.
Y este domingo, que es el 1 de mayo, pues así ahí tenemos a nuestras madres.
Toda la actualidad la traemos nosotros.
La traéis toda.
Cada semana, además.
Vamos a empezar.
Vamos con ella. Buenas tardes y bienvenidas. La Asociación de Madres y Padres de Políticos organizan una convivencia en la playa para mejorar los ánimos.
Pablito Iglesias y Pedrito Sánchez se verán las caras en el Peñón del Cuervo este sábado. El AMPA del Congreso de los Diputados quiere preparar un picnic para ver si los representantes políticos se llevan mejor antes del fin de las negociaciones.
Según fuentes cercanas a la negociación, Albert Riverita llevará una empanada de atún y tomate, mientras Marianito pondrá los refrescos y el agua. Albertito Garzón pretende llevar una chistosa y las mamás de los políticos catalanes acercaron un poquito de salchichón y fue.
La UDEF contará con un cuerpo especializado de madres para encontrar cuentas bancarias que evaden impuestos.
La unidad de delitos fiscales contratará a más de 300 señoras para detectar posibles delitos de blanqueo de capitales y sociedades offshore. La iniciativa comenzó con la publicación de los papeles de Panamá, en la que una de las madres mostró su indignación. Como dice la madre, como vaya yo y lo encuentre, se van a enterar.
Asimismo, el espíritu de las madres de no ejecutar ningún tipo de amnistía fiscal se demuestra con las proclamas que han anunciado en su rueda de prensa de presentación. Ni Andorra, ni Andorro, o mientras viváis bajo este fisco, haréis lo que nosotras digamos.
Una señora investigada permanece sin sentarse desde 2007.
Esta mujer, imputada por un presunto tráfico de lentejas y pucheros, es una madre natural de Albacete. Permanece en pie desde hace 9 años. En la vista judicial declaró que lleva en pie desde hace no solamente 9 años, sino quizás un poco más, y no ha parado de hacer cosas desde entonces. No se ha sentado ni siquiera a comer.
La fatigada traficante también se niega a responder a las preguntas del juez, como la más insistida por las autoridades, que es la siguiente. ¿Qué puso de comer el pasado viernes? Comida.
Dos menores ingresan en el hospital con claros síntomas de chanclicidio.
Quemaduras de tercer grado y contusiones craneoencefálicas, entre otras lesiones, son los indicios que apuntan a un chanclicidio por parte de la madre de estos menores, que se han negado a declarar por miedo a represalias.
La presunta chanclicida es una madre cabreada con sus hijos por las notas que han sacado en el segundo trimestre. La furia, el cansancio y el estrés podrían ser los móviles de este delito. La fiscalía ha recogido las pruebas, entre las que se encuentra una chancla veraniega con restos de sangre y sesos.
Esto ha sido todo, volvemos la semana que viene, si nos dejáis.
Qué violento, ¿no? La,
hay que ver la madre que no sé.
Son los hechos, ¿eh?
Hay que decir también que hay que respetar la presunción de inocencia de esta señora.
De la chancla.
O sea, antes de todo tendrá que declarar.
No, la chancla es culpable, la chanclicida no lo sabemos.
Hay que decir también que nadie es culpable hasta que lo diga el juez.
O la chancla también. La chancla dicta sentencia a veces.
Aquí Borja.
¿Quién te ha dado mal en este entierro? Mira. En el entierro
del
chiquillo.
Estás calentando, Borja. Sigue así.
Estás calentando, ahí estamos. Tú al entrenador no le protestes, Borja. Porque luego te pasa como a Isco o como a Pedro León en su día con Mourinho. Así que tranquilo. ¿Vale?
¿Vosotros también le vais a arreglar a vuestra madre un cuadro de estos con macarrones, lentejitas y eso? Sí, sí. Porque te quiero, mamá.
El problema es que yo me lo como. Me lo hago con boloñesa.
Qué bueno, qué bueno.
Es que cuando hay hambre, son las 2 de la tarde, las 2 y 3 minutos y oye, cuando aprieto un poquito, aprieta. Pues ya está, ¿no?
Sí, os dejamos aquí.
¿Qué más queréis también?
No, tampoco. Felicidad a vuestras madres, por favor.
Gracias, gracias.
De tu parte.
¿Se escribía con tilde? ¿Era mama o mamá?
Mamá.
¡Madre! Con tilde la...
Bueno, chicos, muchas gracias y por supuesto que os dejamos volver la semana que viene.
Si lo dejáis.
Adiós.
Escuela de Radio Campus UMA.
Pues antes de continuar, os recordamos que podéis escribirnos en nuestras redes sociales, en Twitter en @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA.
Y como bien sabéis, nos escucháis en cope.es/Málaga, en el 105.5 de la FM y en el 882 de la onda media.
Seguimos y vamos ya con Hay Vida de Fuerza Loma. Hoy en un formato un poquito especial, porque hoy no tenemos invitado, pero vamos a hablar un poquito acerca de la UMA y de si hay vida o no después de ella. Voy a saludar a Lucía Martos. Lucía, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo vas con los estudios y con todo el festival esta semana? ¿Puedes andar por la calle entre acreditaciones o...?
¿Tú me ves a mí con cara de meterme en eso?
No sé, te pregunto.
¿Me ves con cara de poner toallas al lado del teatro para acampar?
No. O sea, yo qué sé. ¿Qué quieres que te diga?
No, la verdad es que no, la verdad es que no, no.
Por cierto, Alba, te lo estás pasando muy bien con la aplicación esa del móvil de las fotitos y las caras raras.
Bueno, si me dejan los propietarios de sus caras, la subiré a redes sociales.
Por favor, no, sí. Por favor.
La de Leo ha sido sublime y estoy esperando la de Lucía y la mía. Mamá.
Déjame ese regalo por el Día de la Madre, ¿no? Que la madre no tenga que sufrir viendo a su hija.
¿Soy intruso en la sección o cómo va
eso? No, tranquila. Puedes empezar a hilar con lo que nos tienes que contar hoy, ¿no, Lucía?
Bueno, ya como has contado, esta sección hoy va a ser distinta. Voy a hablar de la inserción laboral tras la UMA. Y bueno, por si no lo sabíais, medicina es la titulación con más empleabilidad, mientras que los estudios humanísticos se encuentran peor encaje en el mercado laboral. Uh-huh. A pesar de esto, un 60% logra encontrar trabajo, aunque no siempre esté relacionado con lo que hayan estudiado. Por otro lado, el Ministerio de Educación ha analizado los últimos 4 años de vida de más de 190.000 universitarios de centros públicos y privados, de 146 titulaciones que acabaron sus carreras en el curso 2009-2010. De este informe se deduce que las carreras científicas y técnicas copan los primeros puestos en el ranking de carreras que insertan a sus egresados, que son alumnos con el expediente cerrado, en la lista de la Seguridad Social. A pesar de esto, hay una cosa clara. Las carreras humanísticas son las que peor engranaje tienen en el mercado laboral. Así lo dice Gonzalo Cádenas, director de ADECO en Málaga, que afirma que estudiar por vocación está bien, pero si se hace teniendo en cuenta la realidad, las carreras de administración y dirección de empresas, las ingenierías y medicina ofrecen garantías, más garantías que el resto de carreras, para esquivar el paro. Uh-huh. Las carreras que comprenden ciencia de la salud arrastran fama de tener buena salida laboral. Le sigue los alumnos de ciencias puras, ingeniería, de nuevo, y arquitectura, artes y humanidades, ciencias sociales y jurídicas. En cuanto a los datos que ofrece el Ministerio de Educación, esto ya dentro de la UMA, se evidencian similitudes entre la inserción laboral de los egresados de la UMA y el panorama a nivel nacional. Aquí también figura la carrera de medicina, con un 91% de colocados en cuanto a empleabilidad. Le siguen los ingenieros, que son muy pesados, en automática electrónica e industrial con un 83%, mientras que los diplomados en fisioterapia están en tercer lugar con un 82%.
Bueno, o sea que de todo lo que nos has contado, vamos a ir desplazando poquito a poco. Empezamos hablando acerca de las carreras, digamos, que acaban teniendo más salida laboral en sí. la UMA. Hablamos de medicina e ingenierías.
Sí.
O sea,
fisioterapia en tercer puesto.
Fisioterapia también. Los que son las humanísticas, digamos, ahí dentro encontramos las de filosofía y letras, básicamente.
Sí.
Son las que son más complicadas de encontrar un puesto de trabajo.
También historia del arte.
Sí, bueno, está dentro de filosofía y letras al final. Entonces, el estudiante que quiere entrar en la UMA...
Básicamente,
¿qué tiene que hacer?
Básicamente, no tener vida social en segundo bachillerato para sacar dieces y entrar en medicina y, bueno, en ingeniería no, la verdad.
Bueno, ¿por qué no?
O en carrera de salud, claro, que tiene más salida. En salud o ingeniería, básicamente.
Y luego, si los comparamos luego con nivel nacional, sigue todo igual, o sea que es una regla que se...
Sí, la verdad es que no hay diferencia entre a nivel de la UMA y nacional, o sea que...
Bueno, a ver... la idea es ver un poco hacia dónde puede ir un poco el alumno a la hora de matricularse en una carrera, porque, a ver, al final entramos un poco en el debate este de ¿dónde me voy? ¿A lo que yo quiero o a lo que me puedo encontrar trabajo?
Hombre. Mi madre era la que gustaba de busca mucho por las salidas, pero yo sinceramente no soy una persona de la que pueda hacer algo que no disfrute. Que sí, que muchas asignaturas y muchas cosas a todos nos pasa que hay cosas que no nos gustan, pero que si tú te metes en una carrera directamente que es que no te motiva a seguir, creo que va a ser muy difícil por muchas salidas que tengas, porque es que es la pescadilla que se muerde la cola. Si empiezas con algo que no te gusta, tampoco vas a tener muy buenas notas, tampoco vas a llegar a tener un buen currículum y tampoco a lo mejor vas a llegar a encontrar esa salida profesional que se prometía en un principio, ¿no?
No sé tú cómo lo ves.
Sí, hombre, luego está la gente que a lo mejor quiere a lo mejor rama de salud, pero no consigue entrar, y en medicina, por ejemplo, y se va a carreras como enfermería, fisioterapia, bueno, fisioterapia no es de... corregirme si me equivoco. Fisioterapia sí, ¿no? Pues... Gracias, Paola. Entonces, eso, que yo pienso que claro, ahí tiene más salidas, ¿no? Porque ahí depende de la nota, pero si tú, claro, por ejemplo, luego la salida en tema de comunicación, si lo que te gusta lo haces, aunque haya menos salida. Luego está la típica frase de, es que si te encanta, pues ya encontrarás trabajo, porque es lo que te más motiva. Sí, claro, pero luego la realidad es otra.
El problema de esas carreras que vemos que tienen muchísima inserción laboral posteriormente, como vemos las ingenierías, aunque en España habría que ver los datos realmente dentro de España, pero fuera es donde se están teniendo que ir muchísimos por la situación laboral en España, y sin embargo son carreras puramente vocacionales.
Claro.
En realidad, si te paras a pensar, hay pocas que no sean vocacionales, sino que pueda hacer cualquiera, pero especialmente una ingeniería, una medicina, alguien que quiere tratar con personas, tiene que gustarle su trabajo, tiene que saber soportar determinadas cosas. Y mientras tanto, el que hace ingeniería, pues tiene que saber que eso, que no va a tener vida social, como... etcétera, etcétera. Y luego, es verdad que podrá disfrutar de su trabajo, pero son cosas que dependen mucho del gusto de la persona. Entonces, el irse por, ay, es que esto me va a dar trabajo, a mí me parece personalmente un error, porque te tienes que ir a lo que te guste. Muy difícilmente alguien al que no le gustan los números, pongamos, va a acabar una carrera de matemáticas o va a acabar una carrera de ingeniería. Va a ser muy difícil.
Sobre todo por la dificultad, ¿no? Luego están también los que estudian periodismo. Bueno, realmente todas las carreras, casi todas las carreras son vocacionales.
Eso es lo que digo, pero...
Como el que estudia periodismo que luego tiene que aguantar a vosotros, pero...
Ya ves.
Pero...
O nosotros a ti.
Gratis,
o nosotros a ti. Que, chula.
Por cierto, Víctor.
Hola, Borja.
¿Tú sabes cómo llamo yo a la gente que se ha tenido que ir porque no le daban trabajo?
A ver.
Refugiados del austericidio. Es un palabro que me gusta utilizar porque es mío.
¿Sí?
Sí, sí. ¿Quién te lo enseñó? ¿Pablo Iglesias?
No, yo sé quién es. Yo no hablo con esa gente. A mí, los extremistas, eso no. Bueno,
ya
no,
está bien.
No me gusta.
Ya.
Hay una cosa, no sé si veis redes, el programa de Eduard Punset.
Hace años que no.
Hace años que no se emite, está en YouTube casi todo y está bastante bien. Y dice que nos deberíamos dedicar a lo que nos gusta, porque es donde podemos hacer las cosas mejor y lo que nos hace felices. Y eso a su vez retroalimenta la cadena de hago bien las cosas, soy feliz, las hago mejor.
Estás poniendo un poquillo el tono de Eduard Punset.
Sugiere la ciencia...
¿Cuánta gente hoy hay haciendo al día después de la UMA?
Oye, qué debate nos ha salido.
¿A que sí? Sobre todo porque tú, Paola, y tú, Borja, después de la ronda, después de Hay Vida, me vais a hacer también Málaga de fiesta, que nos vamos a ir.
Pero no adelante ese acontecimiento.
Podemos llamar a esta sección La Tertulia.
Pues sí, podemos llamarlo así. No sé, Alba, vamos cortando ya la Tertulia y nos vamos
qué
ya.
Qué bien con... te sale a ti, oye, me encanta.
La Tertulia.
Dale. Bueno, pues Lucía, muchas gracias por este espacio.
Esta cosa rara.
Hemos estado charlando un poquito, sí, y sí. Está bien también para la gente que tenga algunas dudas que se pueda airear un poquito la cabeza.
A los colaboradores de
la Tertulia.
También les damos las gracias.
Muchas gracias. Y nada, nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Bueno, y como adelantábamos antes en este crisol de colaboradores, vamos con Málaga de fiesta, con Borja, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Málaga of party.
Y Paola Negrete otra
¿tienes
vez.
Tienes el inglés. Hola. De Tomás Roncero,
yeah,
macho.
Yeah. Of party.
¿Y qué party viene hoy, chicos?
Pues bueno, para los que no hayan conseguido entradas para la gala de clausura del 30 de abril, hay planes alternativos. En el Teatro Echegaray, a las 5 de la tarde, se estrenará el documental especial llamado La fabulosa Casablanca. Narra un siglo y muchas historias personales de los españoles que marcharon a Casablanca en busca del futuro. El dorado donde los sueños se podían hacer realidad, la perla africana del protectorado francés en Marruecos. Un documental de Manuel Orrillo y MLK Producciones.
Bueno, y para los que estén empachados del Festival de Málaga, pues como yo, y quieren alejarse un poco de la capital y acercarse a eso... pueblecitos pequeños de los municipios, en Instant se encontrarán con una muestra gastronómica y que además será pues el Día de la Naranja. Los platos cocinados ese día se presentarán en mesas decoradas con naranjas, limones y pan de trigo, entre otros productos.
Y todos los visitantes podrán degustar los platos preparados, acompañados de saludables zumos de naranja, baile y música de diferentes pandas de verdiales que completarán el programa festivo.
Esto, como soy yo, el que se comía los macarrones del regalo de mi madre, pues a mí ese me interesa más.
La naranjita, ¿no? Bueno, por otro lado, el 28 de abril, en el Centro Cultural de Nerja, de la Cueva, se estrenará la obra Entre Tangos. Es un espectáculo que reúne todas las expresiones del tango argentino. A través de la música y de la danza se muestra un recorrido por los sonidos e imágenes que nacen del murmullo de las calles de Buenos Aires, con la nostalgia y la pasión que caracterizan este baile.
Y si tenéis ganas de pasar un buen rato divertido, la Cochera Cabaret es vuestro sitio. El viernes y el sábado acoge el teatro humorístico Cotillas 3D, que es de Gorka Aguinalde e Íñigo Salinero. Sin ningún tipo de tapujo, estos dos cómicos hablarán directamente al público. Y no solamente eso, sino que también cotillarán. ¿Sobre qué, Borja?
Cualquiera que se le pase por la cabeza, actualidad, amor, antiguas civilizaciones, la generación Nini y muchos más. Recordad que el espectáculo tendrá lugar el viernes y sábado en la Cochera Cabaret, a las 8 y 9 de la noche, respectivamente. Las entradas tienen un precio de 10 euros para las anticipadas, 12 en taquilla y 8 para abonados.
Y del humor vamos a pasar ahora a la pintura. Este viernes tiene otro plan alternativo en el Centro Cultural Vicente Aleixandre de Laurín de la Torre, donde se inaugura a la exposición un ensayo sobre el alma del jazz. José Alberto Arraiz presenta una colección de pintura basada en la música jazz que para acercar el alma de este estilo musical. La entrada es gratuita y comenzará a las 8:30 de la tarde.
Bueno, pues si queréis saber más, como siempre este viernes a partir de las 5 de la tarde tenéis toda la información de la agenda cultural en Por Fines Viernes con Antonio Briceño y con nuestra querida Alba Alcalá.
Por supuesto. Os iba a hacer un apunte porque van a venir al estudio a contarnos un poquito más acerca de la obra que se representa en la Cochera Cabaret de Cotillas en 3D, así que os esperamos a todos allí, que nos oigáis y que disfrutéis con el programa tanto como nosotros.
Pues ya está, pues con esto nos quedamos,
ahí
¿no?
Lo dejamos y ya os despedimos porque no hay más secciones. que si
porque
no,
bueno, no es más y no la haríamos también.
Podemos quedarnos y continuar con la tertulia, todo lo que sea.
No, porque no hay tiempo, porque son las 2:17 y tenemos que ir despidiendo
bueno,
ya.
Pues vamos.
Pero muchas gracias por doblete, triplete y todo lo que
ya estoy cansado, me voy al vestuario.
Pues hasta que ha llegado esta escuela de Radio Campus UMA, que como siempre os decimos, esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros.
Debemos poner el punto final, pero antes, como siempre, un poquito de música.
Nos marchamos escuchando a Manuel Carrasco. El cantante estará este sábado en el Palacio de Ferias y Congresos con su nueva gira. Esto es Uno por Uno, el segundo single del disco que lleva por título Bailar el Viento.
Ahora se quedan con toda la información de Málaga y provincia. Nos vamos ya, pero con la cabeza puesta en la semana que viene. Víctor Miralles, nos vemos en 7 días.
Nos escuchamos a Alba Alcalá, Javier Campos en el control, con Juan Tomás Luengo en la coordinación. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!
Es el viento en tu pelo, tu libertad, la que me muerde. Es el deseo constante de amarte más. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan. Dilo bajito que me hace falta, dilo bajito que me hace falta. Me pierde tu manera de sonreír, en tu sonrisa cabe la luz del mundo. Niña traviesa, quisiera repetir los besos que nos faltan uno por uno. Si es esta duda negra del corazón que a veces tengo, si tú la coloreas será mejor. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara. Dilo bajito que me hace falta. Cierra la puerta y abre tu corazón, que te lo cuento. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara.